Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Pocas cosas duelen tanto como ver una escena de maltrato animal. Hoy, los derechos de los animales, por lo menos para muchos de nosotros, son tal y como los nuestros, o por lo menos así los consideramos, inquebrantables. Pero la realidad es que hasta hace muy poco el conocimiento de ellos era prácticamente nulo. Era algo así como si su condición de seres vivos valiera menos que la nuestra. Como si todos permitiéramos que su explotación, por ejemplo, fuera permitida y hasta necesaria. Pero al final dice la frase, trata a los animales como te gustaría ser tratado. ¿Entiendes?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes, 10 de diciembre del 2024. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Gandhi alguna vez dijo, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales. Y eso es verdad, Dani. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de los Animales, una fecha para hacer conciencia y reflexionar sobre todo sobre el respeto que se debe de tener a estos todos los seres del planeta. Tenemos que hablar del maltrato animal, sí, porque vivimos en México. En nuestro país se estima que cada año 500,000 perros y gatos son abandonados. De los casi 23 millones de perros que hay en México, el 70% vive en la calle. ¡Qué cifra tan más desgarradora! México encabeza la lista de abandono de perros y gatos en América Latina. ¿Son suficientes las sanciones que hay por maltrato animal en nuestro país? Bueno, pues es que con las redes sociales hemos visto casos terribles, de verdad, de no creerse en nuestro país. Desde el perrito que fue aventado a un caso hirviendo en Tecámac, en el Estado de México, hace algunos años, seguramente lo recuerdan, hasta el perro que fue arrastrado por una señora en calles de Jalisco. Este caso es muy, muy reciente. Y así muchísimos casos que hay de maltrato animal en nuestro país, Dani, como ya lo decías en tu editorial. Pues la verdad es que es impresionante que cada día conocemos más estos casos. ¿Y qué creen? Los perros y gatos no son los únicos animales que sufren de maltrato animal. También hay caballos, hay de todo tipo de maltrato animal en nuestro país. Y es terrible lo que pasa. Y ahora muchos de esos casos los conocemos, sí, gracias a las redes sociales, pero ¿de cuántos casos que conocemos, Dani, en verdad se hace justicia?
A las redes sociales, ya que somos más conscientes de ello. O sea, te voy a hacer una pregunta, pues que podría parecer bastante boba. Pero hasta hace 10 años, por decirte algo, tal vez ser testigos de un caso, no, por supuesto que un caso de brutalidad.
Sí, como el que decía Dani del perrito que lo aventaron, un caso de
Snoopy,
hirviendo.
Me parece que decía. Scooby. Sí,
Scooby en Tecámac.
O Benito, tenía dos nombres, ¿no? Por supuesto que eso en cualquier momento de la vida genera horror. Es espeluznante ver esa escena. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en mis inicios como reportera
en varios lugares en las sierras de Oaxaca. Y me imagino que esto sigue sucediendo hasta cierta medida, pero en las sierras de Oaxaca, en las sierras de Puebla, incluso de Jalisco, el maltrato, pues, normalizado hacia los animales. Y si no maltrato, pues sí, o sea, no sucedía nada si pateaban a un animal si estaba cerca, a los perritos les dicen chuchos. No, es decir, como que nos hemos hecho más conscientes, por lo menos en las ciudades, de que los animales tienen derechos y que, como lo decía al inicio del programa, son inquebrantables como los nuestros.
Sí, hay varias cosas que dan gusto a veces, ¿no? Por ejemplo, hay colonias en la Ciudad de México, no sé si en otros estados, pero sí muy marcadamente en la Ciudad de México, que ya solo ves perros que son adoptados. Es decir, es raro ver perros, digamos, como ya de raza, ¿no?, en las calles. No, yo, que vivo en la alcaldía Benito Juárez, te puedo decir que cuando salgo al parque con mis perritas, que las tres son adoptadas, una de hecho rescatada, pues ves a puros perritos adoptados. O sea, ya no se te hace raro, digamos, ver a un perrito adoptado. Y esto, pues antes era muy común. O sea, la gente estaba muy acostumbrada de, ah, ¿quieres un perrito? Va, lo compramos, ¿no? Nada que ver con el tema de ya, este tema de la conciencia que hay acerca de adoptar a un perro, por ejemplo. Sí nos falta mucho como sociedad, y yo lo decía, Dani, ahorita, que México es encabeza la lista de abandono de perros y gatos en América Latina, ¿no? Y como lo decía, no solo son perros ni gatos, o sea, es un tema generalizado de maltrato animal en México.
Sí, y también ahí está el uso de las mulas, el uso de los burros, el uso de los caballos, un montón de temas de los cuales vale la pena hablar en este que es el Día por los Derechos de los Animales. Hoy es martes, en el que, como todos los días de este tipo, cuidamos su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Una pistita del dato.
Bueno, hoy vamos a hablar de los premios de la Academia Sueca, porque justamente se van a entregar, y hay muchos datos curiosos que yo no sabía sobre del premio Nobel, del premio... de todos los premios.
Muy
de
bien.
Literatura, etcétera.
También de todo lo que es noticia, lo que es nota en México y en el mundo, que como siempre no es poco, aunque la temporada baja, entre comillas, esté tan cerca. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El maltrato animal y los derechos de ellos, en voz de Jimena Millán.
Cada año, millones de animales son sometidos a condiciones de sufrimiento extremo. En las granjas industriales, muchos viven hacinados, sin acceso a luz natural ni espacio para moverse, destinados a un ciclo de explotación que termina en el sacrificio. En laboratorios, animales como ratones, conejos y monos son utilizados para pruebas científicas, cosméticas y médicas, enfrentando dolor y estrés. En México, según datos de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, el maltrato animal ha aumentado en los últimos años con casos de abandono, violencia y negligencia. Nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina en casos de maltrato animal. Cada año, se estima que más de 500,000 animales domésticos son abandonados. La mayoría de estos animales provienen de compras impulsivas o criaderos clandestinos, donde el bienestar animal pasa a segundo plano. A pesar de que hay cientos de organizaciones que buscan rescatar animales y promover la adopción responsable, menos del 30% de las personas opta por adoptar. En contraste, más del 70% compra animales, fomentando la existencia de criaderos que, al saturarse, generan más abandonos. Así, los animales comprados, en lugar de tener un hogar definitivo, terminan en la calle y quedan fuera de las redes de adopción, perpetuando un ciclo de abandono y maltrato. Los casos de maltrato incluyen desde violencia física hasta negligencia extrema. Ejemplos frecuentes son animales dejados sin alimento ni agua, amarrados por días o utilizados para peleas clandestinas. Solo en la Ciudad de México se reciben alrededor de 300 denuncias mensuales por maltrato, aunque muchas no llegan a resolverse debido a la falta de seguimiento y recursos. Además, los animales callejeros enfrentan condiciones precarias, atropellamientos, envenenamiento y enfermedades que podrían prevenirse con una mayor cultura de responsabilidad y cuidado. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada en 1978, establece que los animales tienen derecho a vivir libres del maltrato y explotación. El sufrimiento físico o psicológico causado por humanos debe ser erradicado. Los animales que dependen de los humanos tienen derecho a un trato digno y a cuidados adecuados. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Antes que cualquier cosa, quiero aclarar que Jimena Millán no está ronca.
no era su voz, era su pluma, está malita de la garganta y era la voz de Alex García, a quien le agradecemos mucho que haya salido al quite, haya sido el bateador emergente ante la enfermedad de Jimena. Renata Valencia es fundadora y presidenta de Seres Libres MX y está con nosotros otra vez en este espacio. ¿Cómo estás, Ren?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Decíamos que el tema de los derechos de los animales o la conciencia de los derechos de los animales ha aumentado y es un tema que ha crecido muchísimo. ¿Lo consideras así tú que estás desde esa trinchera, tú que estás en verdad en los golpes, pues?
Sí, sin duda. A veces podemos ver o pensar que hay más maltrato, pero esto es porque se está visualizando más. Es decir, sí, hay más videos en redes, la gente empieza a denunciar, circula más como todo lo que en verdad pasa. Pero también se está denunciando mucho más, la gente tiene muchísima más conciencia, ya no soportan ver ese tipo de violencia hacia los animales y creo que también en materia legal, social y educativa vamos por muy buen camino.
Ren, ¿hace cuánto se fundó Seres Libres?
Hace cuatro años, sí.
Bueno, al regresar de la pausa vamos a platicar también de los cambios que han visto, una, en la sociedad y dos, qué podemos hacer también como sociedad en todos estos casos de maltrato, pero esto lo haremos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, escuchando Who Let the Dogs Out. Who Let the Dogs Out.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details. Four seasons greetings to you all from Menards.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos honrando, porque me gusta usar ese término, a los animales en el Día de los Derechos para ellos. Renata.
Así es, la verdad es que es un día muy simbólico que representa, pues, este amor y este respeto que ahora tenemos por ellos o ha crecido hacia ellos, porque la verdad es que, pues, los hemos explotado a más no poder. Hemos utilizado la naturaleza a nuestro favor desde el principio de la historia y creo que es momento de honrarlos, como bien lo mencionas.
Esta discusión siempre toca fibras. Sí, toca fibras como bastante delicadas para algunos cuando se va hacia los extremos, que es por ejemplo el veganismo y el vegetarianismo. ¿Cuál es la postura de Seres Libres? Es decir, ¿cuál es la filosofía de Seres Libres?
Pues la filosofía de Seres Libres a nivel personal, evidentemente no consumimos animales. ¿Por qué? Porque los protegemos, los amamos, los cuidamos y nos caracterizamos por ser un refugio que acoge especies no convencionales. Entonces digamos que somos como la voz de ellos. Entonces sería completamente
incongruente.
Claro. Respetamos las posturas de las personas, no nos gusta ser tan radicales.
Eso es lo que quería justo que dijera.
Pero sí, nunca vamos a tolerar ni aceptar ni a permitir ningún tipo de maltrato, ningún tipo de crueldad hacia los animales. Creemos que no hay justificación, incluso para el sacrificio. No deben de sufrir, deben de hacerlo de, entre comillas, una manera humanitaria.
¿Te refieres al sacrificio para consumo humano?
Así es. Sí. Entonces, pues sí, aunque sean animales que van a ser alimento, no debemos de aceptar esas prácticas. Entonces, sin radicalizarnos, no aceptamos ni toleramos ningún tipo de abuso hacia ellos.
Renata, nos decías que Seres Libres se fundó hace 4 años y yo quisiera saber la razón. ¿Por qué fundaron Seres Libres? ¿Qué pasó y qué es lo que vieron ustedes para fundar una asociación civil así?
Pues sobre todo vimos que había poco apoyo hacia animales que no tienen tanta visibilidad, justamente como los caballos y los burros, que son vistos como animales de trabajo o como herramientas. Y dijimos, a ver, hay mucha protección hacia los perros, hacia los gatos, y también los protegemos, evidentemente, y tenemos en el refugio, pero sí quisimos hacer la diferencia hacia aquellos que no tienen tanta protección. Entonces, mi socia y yo compartíamos esa visión, ese sueño, y desde nuestra trinchera empezábamos a apoyar caballos. Y cuando nos conocimos, dijimos, hay que unir fuerzas, hay que hacer una asociación constituida y hay que darle la voz a todos esos animales que en México no la tienen.
¿Y con quién se han encontrado en estos 4 años?
Híjole, con todo. De verdad, temas que si no hay pruebas, de verdad no nos creerían que suceden. Los extremos a los que llega el humano contra seres que no tienen posibilidad de defenderse es sumamente desagradable y difícil.
Quiero separar este tema. Por cierto, quiero que sepan que estamos hablando con una mujer que ha arriesgado su propia vida por los animales. ¿Hace cuánto te entrevistamos para el tema de los caballitos en el incendio?
Hace como 4 meses, ¿sí? Más o menos. Sí.
O sea, tú junto con tu socia se fueron a un viaje de... pues que suena como una locura, honestamente, que admiramos y valoramos muchísimo, pero que fue... A ver, platícanos un poquito de este, en este paréntesis que...
Sí, pues hubo un incendio forestal en la Selva Lacandona, en Chiapas.
Ir a la Selva Lacandona sin incendio ya es complicadísimo.
Sí, claro. Sí, la verdad sí, porque pasas por muchas comunidades rurales que tienen autogobiernos y que pues ellos pueden tomar la decisión de aceptarte o no, de acuerdo a sus creencias, a lo que piensen en ese momento, entonces pues sí.
Sin contar la inseguridad.
Exactamente.
Y un señor subió un video en el que unos caballos estaban atrapados en el incendio.
Así es.
Y ustedes desde la Ciudad de México dijeron, pues nos vamos.
Sí, porque llevaban ya como 3-4 días sin recibir ningún tipo de ayuda. Y dijimos, no, imagínense el dolor. De verdad, una quemadura yo creo que es de los peores infiernos que puedes vivir. Ahora, sin ningún tipo de tratamiento, medicina, suero, ayuda, es en el sol, con todo quemado porque ya ni siquiera tenían que comer. Dijimos, no. No podíamos ni dormir de pensar en esos caballos.
Bueno, entonces les quería poner esta historia porque estamos hablando con una mujer que es capaz de arriesgar su vida por ellos. Y entonces yo te decía, creo que hay que hablar de el maltrato, y lo voy a entrecomillar por lo siguiente, en 2 vías. Quien lo hace a propósito, quien lo hace por el simple hecho de maltratarlo, pero también quien vive de ello como una costumbre, que no estoy avalando, pero como un modo de vida y como una costumbre en muchas ocasiones sustentada y basada en la ignorancia. Por ejemplo, el uso de los caballos, de los burros y de las mulas para los basureros. Es decir, no lo estoy avalando, pero la gente estaba acostumbrada. Es un modo y una forma de vida de décadas, de muchísimos, de siglos tal vez.
Sí, correcto. Nosotras tampoco lo avalamos, pero también entendemos que viene desde la ignorancia o quizá desde la necesidad también.
Eso.
Entonces, por eso es que cuando no es un maltrato, como tú dices, que lo hacen como adrede, que es...
De delincuente, porque lo que le hicieron a Scooby, por ejemplo, pues era un delincuente.
Exactamente, y ahí sí, todo el peso de la ley y sin ningún tipo de apoyo ni nada. Pero en el caso de los carretoneros, lo que tratamos de hacer son proyectos con los gobiernos municipales para hacer intercambios por motocarros. Es decir, evolucionar de la mano con ellos, explicarles que los caballos, los burros no son herramientas de trabajo, que ya estamos en el 2025 casi, que eso ya no es lo que se debe de hacer, y les brindamos la oportunidad de tener pues un vehículo motorizado.
Por ejemplo, lo que pasó con las calandrias en Acapulco, ¿no? Que le estaban los caballitos a todas luces.
Sí, con ese calor, aparte.
Desnutridos, jalando un peso que no soportaban con sus condiciones. Exacto. En el calor. ¿Quién sabe en qué condiciones dormían por las noches? Y sin embargo, pues por falta de conciencia, pues yo creo que todos quienes fuimos a Acapulco de niños nos subimos, claro, a una calandria, ¿no? Era culturalmente permitido.
Exacto, pero todo va cambiando, hasta nosotros mismos. Yo creo que ahorita ya no nos subiríamos, diríamos como, ay, está muy flaquito, no tiene agua. Y es como lo bonito de esta época.
Evolucionar.
Exactamente, claro. Que la conciencia colectiva también ha cambiado bastante.
Y en el caso de los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿son receptivos?
Algunos.
Porque yo me he encontrado muchas veces que te dicen, ¿por qué defiendes animales? Y si hay tantas causas más importantes como los niños, ¿no? O sea, siempre existe todavía esta como marginación hacia las causas que tienen que ver con animales, como si valieran menos que las otras.
Sí, eso nos pasa muchísimo, pero creo que cada quien tiene su pasión en la vida y cada quien debe de defender lo que considere, y de verdad también apoyamos niños, mujeres.
Sí, no, claro, o sea, una cosa no excluye a la otra, pero en el caso de los gobiernos municipales son receptivos porque significa recursos, significa dinero.
Algunos, pero normalmente es desde la misma presión social o mediática.
¿Qué pasa, Ren, cuando a ti te llega un caso, pues no tanto de maltrato, sino de un, digamos, vamos a poner el ejemplo de un caballo que está en muy malas condiciones y te están diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. ¿Cómo llegas ahí? Y dos, ¿cómo te recibe la gente?
Es que cada caso es sumamente único, pero en su mayoría tratamos de apurarnos porque de verdad nos quita el sueño pensar en que, pues nosotras podemos estar aquí, pero el animal se está muriendo, ¿no? A lo mejor estamos tranquilas, bien, pero él no. Entonces, el tiempo es lo más valioso para poder salvarle la vida, si es un caso muy extremo. La verdad es que no hay mucha planeación, como lo que comentábamos de Chiapas. Uh-huh. Solo, pues, vemos la manera de llegar al lugar y, estando ahí, hacemos lo posible por sacar al animal de esas condiciones y atenderlo de manera inmediata.
¿Qué derechos tienen los animales, Renata?
Pues tienen 5 libertades fundamentales, que es a un buen espacio, obviamente alimentación y agua, a ser respetados, a no ser maltratados, y bueno, pues ahora están siendo elevados a un rango constitucional. Eso es algo pues nunca antes visto. Vamos a marcar una lucha muy fuerte en América Latina y nos estamos poniendo a un nivel internacional.
Sí, o sea, por encima del resto de los países de América Latina, por lo menos.
No de todos, pero sí, la verdad es que estamos marcando precedente, lo estamos haciendo muy bien, es algo muy positivo, que evidentemente falta, pues, legislar, que se ponga en práctica, que efectivamente se haga, pero creo que es un gran comienzo para ellos y, pues, van a surgir estos derechos que me preguntabas, que antes pues no existían.
Déjalo ahí porque tenemos que hacer una pausa. 10:25 con música, Vivi.
Con Eye of the Tiger.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Renata, estábamos hablando de los derechos de los animales, estábamos hablando de los avances que ha habido en México, que hay que celebrar. No todo está mal. Se han elevado algunos de ellos a rango constitucional, pero también existe pues esta realidad en la que la ley no se cumple.
Sí, efectivamente, cualquier legislación en pro de los animales se agradece, pero sí, lo más importante es que se lleve a cabo. Porque en los gobiernos locales existen códigos, existen reglamentos. De hecho, por ejemplo, las carretas de basura están prohibidas en el Estado de México. Sin embargo, las vemos todos los días. Entonces, sí, lo más importante es empezar por lo primero, que es ejercerlas.
Y el desconocimiento de las autoridades. Ahora me viene a la mente un caso al que le hemos dado seguimiento desde hace, pues ya yo creo que un año o prácticamente todo este año en Despierta, de N+, y es el de los perros muertos que han aparecido en Nativitas, en Xochimilco, exactamente. Y Ana María Islas, la reportera, la periodista que le ha dado seguimiento a esto, pues se ha enfrentado con unas autoridades que le dicen: señorita, queremos hacer algo, pero no sabemos qué, no sabemos cómo, no sabemos qué hacer con el, suena horrible decirlo, pero con el cadáver del perrito.
Sí.
No hay quien le haga una autopsia, una necropsia, no hay quien le da seguimiento, no hay dónde guardarlo para que se pueda seguir la investigación o el curso de esta. Entonces, pues, se convierte un poco en letra muerta y da coraje eso, ¿no?
Sí, debe de haber funcionarios especializados, quizá fiscalías especializadas, peritos veterinarios. Es sumamente triste que a veces tienes un caballo o un animal que es todavía más complicado que un perro y lo llevas ante una fiscalía o un ministerio público y ni siquiera hay un lugar para él. Se tiene que quedar, obviamente, bajo custodia en el estacionamiento o situaciones así en donde efectivamente, aunque haya buena voluntad, no saben ni siquiera cómo.
Ahora, ¿qué país podría ser un ejemplo de esto? Para que digamos que estamos como Dinamarca, por ejemplo, en cuestión de animales.
Pues a mí me gusta Estados Unidos, me gusta porque ellos tienen una policía dedicada a los animales. Si se fijan, no hay casos como los que tenemos aquí en México, y si lo hay, de inmediato es noticia nacional y se atiende y se recupera el perro con toda la fuerza de la policía. Y por lo mismo, pues no hay tantos casos. cualquier cosa que conlleve animales está regulada, hay mucha legislación. Entonces, pues, yo lo veo algo lejano, pero sería ideal poder llegar a eso.
Ren, en las redes sociales de Seres Libres, compartan estos casos de maltrato animal, sobre todo. Ya lo decíamos, no solo son perros, no solo son gatos, también son caballos. Pero a mí me gustaría que nos explicaras también qué podemos hacer como sociedad. Si nosotros estamos viendo un caso de maltrato animal, porque muchas veces es como, ay, no, ¿para qué? O sea, sí. No va a pasar nada, o no se va, no van a hacer nada las autoridades. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer?
Sí.
Más bien.
Y mira, voy a ser honesta. A lo mejor, efectivamente, no pasa nada. Pero creo que, por lo menos, no queda en ti. Tú hiciste lo que correspondía y quedó fuera de tus manos. Si ves un maltrato animal en flagrancia, lo que tienes que hacer es detener una patrulla, llamar a una patrulla y decirles, está pasando esto en este momento. Si puedes grabar, si puedes conseguir testigos ahí, que se junten los vecinos. Pero a lo que voy es que si está sucediendo en el momento, se llama una patrulla y se le pide que disponga a la persona ante el Ministerio Público, y ahí tú haces una denuncia y el policía también puede ser testigo de lo sucedido, porque se llevó a cabo pues ante los ojos de todos o en vía pública. Si es algo que ves que hace tu vecino o que no es como exactamente en ese instante, es lo mismo, nada más que sin llamar a la policía, vas a algún ministerio público, fiscalía, y compruebas. Eso sí es muy importante, porque si no llevas así, casi va a sonar feo, pero el cadáver, está muy difícil que te hagan caso o que la denuncia proceda. Entonces, lo más que puedas recolectar de evidencia, y pues sí, te tienes que ir a sentar ahí un ratote, es mucha burocracia, pierdes todo
como
el día.
Como en todo, básicamente. Sí, como en todo.
Pero pues vale la pena, porque a lo mejor estás salvando una vida o futuras vidas que puedan llegar a las manos de esa persona.
¿Cuáles son las actitudes o los comportamientos configuran un maltrato animal y que vemos con mucha frecuencia en los vecinos, como lo decías? Por ejemplo, que estén todo el tiempo los animales en la azotea, el día entero. O sea, ¿hasta dónde puede ser maltrato animal y hasta dónde el vecino te puede decir, oiga, no sea usted metiche, yo cuido a mis animales, solo que mientras me voy a trabajar están en...
Sí, están en la azotea.
Sí. Pues justamente tratamos también darle visibilidad a eso, que el maltrato animal no es solo golpearlo o quizá quitarle la vida. Hay una gama enorme de crueldad, de abuso, de malos tratos, que puede ser desde que no tenga acceso al agua, que no tenga su alimentación correcta, que esté amarrado. Eso sí, no tendría por qué estar amarrado aunque salga a trabajar.
Oye,
¿no?
Por cierto, qué bueno que lo dices. Y tú, sobre todo, que te dedicas a las especies, digamos, no convencionales. O ¿cómo te referiste a ellas?
Sí.
¿Viste este video que está circulando? Por cierto, ya mandamos a alguien a revisarlo en un parque de animales donde tienen felinos.
Sí, que sí. Están aparentemente pues bajo sustancias.
Todo parece indicar.
Es que son tantos temas que me gustaría que pudiéramos abordarlos todos. Pero bueno, ese en particular es un lugar que se jacta de que son felinos rescatados de los circos. Entonces tú dices, o sea, los rescatan de los circos para tenerlos amarrados y drogados.
Pero si no han visto el video, están leones, tigres, un tigre blanco, ¿cómo se llaman los tigres? Un tigre de bengala espectacular, pero están amarrados con una cadena de 2 metros, un metro, ya con eso sería suficiente.
Exacto.
Pero sobre todo, pues dormidos, o sea, la gente se sienta como en una mesa
sedados,
con ellos,
¿no?
O sea, como que acariciarlos, lo cual evidentemente sería imposible con especies de este tipo.
Exactamente.
Pero funciona, la gente está avalado por las autoridades, no solo eso, sino que alguien, si sí es lo que dicen, alguien les ha dado los animales rescatados de los circos a esas personas.
Exacto, es lo que me preguntabas de ¿qué tan amplio es el maltrato? Pues también hay refugios que maltratan animales. Este lugar, pues, justamente se justifica diciendo que son animales rescatados.
Ah, ok.
Pero eso también, exactamente. O sea. Pero están ejerciendo maltrato hacia ellos. Entonces, es enorme todo lo que podemos platicar al respecto. Y en tantos lugares que podemos encontrar malos tratos, entre comillas, justificados hacia ellos.
Sí, y es un tema de conciencia, Ren y Dani, lo platicamos al inicio del espacio. Yo creo que sí hay más conciencia, porque la realidad es que sí, y lo decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor hace 10 años, pues, veías una calandria en Acapulco, no se te hacía raro, pero ahorita ves una calandria en Acapulco y sí te llama la atención.
Sí,
¿no? Y creo que sí hemos cambiado como sociedad, pero crees que nos falta? ¿Qué crees que haga falta como sociedad?
Nos falta muchísima educación. Que los niños desde pequeños tengan esa sensibilidad, que entiendan que son seres que sienten igual que nosotros, que no hay que maltratarlos, que no hay que copiar actitudes que tal vez ven en sus familiares, que desde las escuelas se les enseñe que es parte de esta reforma constitucional que se va a implementar en la educación, se va a enseñar el respeto hacia los animales y pues hacia la naturaleza en general, lo cual también es algo muy bueno, pero sí nos falta muchísima conciencia. Y yo diría que es muy importante que las penas hacia los abusadores de animales se hagan una realidad.
Bueno, de entrada, hasta que las autoridades hagan algo, este lugar se llama Camino Real del Tigre, está en Jalisco, en Mazamitla, me parece. Hasta que las autoridades hagan algo, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es, para empezar, no ir.
Exactamente.
No pagar para ir a ser testigos de ese. Es que el video a mí me impresionó muchísimo. ¿Sí? Insisto, hay que ver qué dicen las autoridades, claro. Pero el video es horrible.
El video es horrible, Dani, y justo dices, ¿no? O sea, cómo hay gente que ve. A lo mejor es parte de lo de la conciencia, porque al final del día creo que no están conscientes de...
¿Cómo era ir a ver a Keiko?
Como era ver a Keiko. O yo me acuerdo en Playa del Carmen, en Quintana Roo, que tenían a tigres, pues prácticamente también dormidos para que te puedas tomar una foto con él.
A ver si no llegaron algunos de los animales de este lugar que estaba aquí en la Ciudad de México, de White Tiger.
Black Jaguar, White Tiger.
A ver si no llegaron algunos de los felinos a ese lugar. Hay que darle seguimiento. Sí. Pero sí es impresionante la cantidad de lugares así que podemos encontrar, ¿no? Así. La elefanta más triste del mundo que estaba aquí. Y lo vemos todos, lo sabemos todos, pero como que no pasa nada para que se solucione. Sí.
Pero por lo menos ya somos un amplio grupo de personas que no estamos de acuerdo y que alzamos la voz por ellos. Por lo menos no están solos.
Ren, yo te decía, y más bien te preguntaba, ¿en qué estados han visto ustedes de verdad así los peores casos?
Híjole, el Estado de México, sin duda. Yo creo que el 90% de nuestros casos fácil son ahí en el Estado, porque es justamente esta conciencia colectiva, pero ahora en negativo, en donde todo está sumamente normalizado, es normal, es chistoso, es tradición. Y hemos salido a otros estados y también hemos visto cosas muy fuertes, pero sí es tiro por viaje en el Estado de México.
Bueno, pues siempre es bueno tener conciencia del maltrato animal para evitarlo, por supuesto, para no caer en este tipo de cosas por ignorancia, como ir a pagar un boleto para ver a una ballena, a una orca en un tanque, para no usar calandrias, para no ir a este tipo de parques de diversiones, para entender cuando nuestros vecinos están cometiendo maltrato animal en contra de sus mascotas, para ser buenos, ¿cuál es el término correcto para hablar? ¿Tenedor? ¿Cuál es el término correcto? Para, no eres el dueño del perro, eres él.
El tutor, ¿no?
El tutor. Ajá, del perro. Sí. Es decir, para que poco a poco se vaya generando y cambiando esta conciencia colectiva. Renata, muchas gracias por estar
muchas
aquí.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
¿Y las redes sociales de Seres Libres?
En Instagram estamos como Seres Libres-MX y Facebook Seres Libres-Animal Rescue.
Y a apoyar también, porque todas estas asociaciones necesitan también donaciones y apoyo, claro, y dinero.
Por supuesto, y ahí está todo lo que hacen, ahí se puede comprobar. Gracias, Renata.
Gracias a ustedes.
Vamos a una pausa con música.
Animal de Neon Trees.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy 10 de diciembre, además de ser el Día Internacional de los Derechos de los Animales, también es el Día de los Derechos Humanos. Y esta fecha coincide, el 10 de diciembre, con la entrega de varios premios. Y es que un día como hoy, pero de 1901, se celebró la primera entrega oficial de los premios Nobel en literatura, física, química, medicina, los que ya conocemos de la Academia Sueca. Y bueno, estaba buscando unos datos curiosos. Yo no sabía, no sé si sabías, Dani, que la Academia Sueca puede dejar vacante un premio si considera que no hay merecedores en ese año. Y ¿Qué creen? Pues el Premio Nobel de la Paz es el que más veces ha quedado vacante, en 19 ocasiones. Y el Premio Nobel de Economía es el único que, pues, nunca ha estado desierto.
Qué drama, ¿no? Lo del Premio Nobel de la Paz.
Sí, es un drama.
¿Cuándo fue la última vez que quedó vacante?
Eso sí es un dato que tengo que investigar. A ver, podemos saber que muchas veces no es solo a una persona. Puede ser también hasta a un país o puede ser a un grupo en específico, sobre todo el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, en 19 ocasiones ha quedado vacante. Eso sí, la verdad es que no sabía. Y pues sí, la verdad es que...
La última vez que sucedió fue en 1972, en plena guerra de Vietnam.
Es que... yo creo que era difícil otorgar un premio Nobel de la Paz en esa época, ¿no?
Y hablando de premios, no tiene nada que ver, pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum está en las 10 finalistas para ser la persona del año de la revista Time, será el jueves.
Así es, hoy le preguntaron a la presidenta y dijo que, bueno, pues que era un logro de muchas personas y bueno, que al final del día sí era un logro para una mandataria.
Y Diego Luna, que está nominado a los Globos de Oro por su participación en la serie La Máquina. Buenas noticias esas.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Cristian Estrada Hernández es físico médico, director de radiofísica, tiene 16 años de experiencia. Por cierto, Elekta, vamos a platicar de Elekta, es uno de los principales patrocinadores de los últimos años de Teletón. Teletón está a la vuelta de la esquina y eso siempre nos llena de emoción y siempre le agradecemos muchísimo a todos los patrocinadores de esta causa de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Y justo con Elekta es con quien Radiofísica ha hecho sinergia para la implementación de aceleradores lineales y equipos de branquiterapia. Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Nos lo puedes traducir al español, por favor?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto.
Todo nuestro, gracias.
Pues sí, como bien mencionan, Elekta es una de las marcas líderes en la fabricación e implementación de equipo especializado para tratamiento de cáncer. Como sabemos, el cáncer hoy en día pues es una de las enfermedades que más ataca a nuestra población y es una de las principales causas de muerte. Entonces, es importante y es clave poder contar con tecnología adecuada que permita a los pacientes, a los médicos, hacer frente y luchar contra esta terrible enfermedad, ¿no? Que es el cáncer. Como ustedes ya mencionaban, sí, cada año Elekta se suma a esta causa de Teletón. Hay una sinergia muy importante entre Elekta y Teletón, justo, ¿no?, con la implementación y el mantenimiento de equipos que se utilizan para tratar cáncer en esta importante institución.
Justo, Cristian, hablando de los equipos de Elekta, ¿qué ventajas de seguridad ofrecen?
Pues un tema muy importante es que son equipos de vanguardia, ¿no? Son equipos de alta tecnología, equipos muy modernos que permiten tratar el cáncer de una manera muy precisa, protegiendo los tejidos sanos que hay alrededor de lo que queremos destruir. Y bueno, pues todos los mecanismos de seguridad con los que cuenta el equipo permite hacer tratamientos muy seguros, de muy alta precisión, y esto se traduce en una calidad de vida importante para el paciente, ¿no? Ya el paciente está luchando contra el cáncer y está luchando contra muchas situaciones. Entonces, se debe buscar que el tratamiento que estamos administrando pues proteja y no genere más molestias, ¿no? Y justo es lo que esta tecnología hoy en día ofrece, es la tecnología de mayor vanguardia y permite justo eso, ¿no? Tratamientos precisos, tratamientos poco tóxicos y que mejoran la esperanza de vida de los pacientes.
Esto es bien importante porque la palabra cáncer nos aterroriza a todos, ¿no? Cuando llega el cáncer a tu vida, a ti o a alguien de tu familia, es un drama en todos los sentidos y en gran medida no solo por la naturaleza de la enfermedad, sino por las durísimas terapias que hay para contrarrestarlo, la quimioterapia, la radioterapia. En este caso, ¿la branquiterapia es independiente, es complemento, por ejemplo, de la radioterapia?
Sí, la braquiterapia es una modalidad que se puede atender en dos líneas, ¿no? En muchas ocasiones la braquiterapia es una modalidad que complementa el tratamiento del acelerador lineal. Muchos pacientes pasan por un tratamiento con el acelerador lineal y en una siguiente etapa reciben un tratamiento de braquiterapia, ¿no? De manera, como me lo decías hace un ratito, ¿no?, traduciéndolo, llevando un lenguaje sencillo, la braquiterapia básicamente consiste en poner fuentes radiactivas dentro o muy cerca de un tumor. y obviamente pues ahí se puede entender, ¿no?, el significado. Mm. Ponemos una fuente radiactiva dentro, muy cerquita del tumor, y eso nos ayuda a generar mayor destrucción. Entonces, de eso va, ¿no? La braquiterapia consiste en eso, y bueno, pues muchas veces es un complemento del acelerador lineal, pero bien interesante porque en otras ocasiones es la primer línea de tratamiento. Hay pacientes que solo con ese tratamiento de braquiterapia pueden tener una buena posibilidad de cura o de control de su enfermedad.
Qué interesante, yo no conocía de este tratamiento, por eso te agradecemos mucho. Cristian Estrada, director de Radiofísica, muy buenos días y gracias.
Hasta luego, gracias.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejo para cuidar nuestro dinerito, querida Maleni Padilla. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Espero esté teniendo un excelente martes. Bueno, pues emprender es una aventura emocionante, pero también desafiante. Y hoy quiero hablarles de tres principios que pueden ayudarte a construir un emprendimiento sólido y alineado con tu bienestar y disfrute. Porque emprender también se trata de disfrutar el camino mientras construyes tus sueños. El primero es, conoce tus emociones y tu porqué. Todo emprendimiento comienza con una emoción y una motivación. Pregúntate por qué quiero emprender. ¿Es para cumplir un sueño, generar más ingresos o tener libertad financiera? Identificar esto te ayudará a manejar el estrés, los miedos y tomar decisiones financieras más conscientes. Recuerda siempre conectar tus decisiones financieras con tu bienestar emocional. Escribe en una hoja tu propósito y tus miedos principales, así tendrás claridad para avanzar con más confianza. Número 2. Define tu estrategia financiera. Un buen emprendedor no improvisa con el dinero, lo estructura. Para tu emprendimiento es clave tener un presupuesto. ¿Cuánto necesitas invertir para iniciar? ¿Qué gastos tendrás cada mes? ¿Y cuánto esperas ganar? Tener estas respuestas te dará tranquilidad y te ayudará a evitar deudas innecesarias. Divide tu presupuesto en 3 bloques: inversión inicial, gastos operativos y ahorro para imprevistos. Esto te permitirá tomar decisiones claras y evitar angustias. Y número 3, aprende a disfrutar sin culpas mientras emprendes. Emprender no significa sacrificarlo todo. Si te exiges demasiado, podrías quemarte rápido. Planea momentos para disfrutar los frutos de tu esfuerzo, aunque sean pequeños detalles. Esto te mantendrá motivado y conectado con lo que realmente importa. Reserva un pequeño porcentaje de tus ingresos del negocio para un fondo de disfrute. Así cada que logres un objetivo, tendrás algo para celebrarlo. Recuerda que emprender no es solo construir un negocio, es construir una vida. Conecta con tus emociones, estructura tu dinero y celebra cada paso. La esencia está en vivir en bienestar mientras alcanzas tus metas. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias, Maleni.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Klebsiella oxytoca. Suman 17 fallecidos por esta bacteria que afecta el torrente sanguíneo, 16 de ellos bebés prematuros. Se extiende a Michoacán y a Guanajuato, así nos enteramos hoy en la mañanera de la presidenta.
Culiacán, porque hoy el secretario de Seguridad informó sobre la detención de 2 personas, un hombre y una mujer, integrantes de un grupo delictivo que realizaba actos violentos.
Benito Aguas es el nombre del diputado federal del Partido Verde asesinado hoy en Songolica, Veracruz. En abril había solicitado protección.
¿Y Munal? Porque esta mañana renunció Martín Borrego a la Semarnat tras revelarse que celebró su boda en el Museo Nacional de Arte.
Vaya telenovela la del asesinato del director de United Healthcare y su asesino Luigi Mangione, que se está convirtiendo en un ídolo para muchos, una telenovela de la cual seguiremos hablando.
Lula da Silva, porque el presidente de Brasil fue operado de emergencia, pero está estable.
Y Haití vivió una de las peores masacres de su historia, mataron a 184 personas, la mayoría de las víctimas era adulto mayor. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo. Soy Daniel Iturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Nos oímos mañana misma hora estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Selena.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.